Faltando horas solamente para la Navidad, probablemente sea una desubicación volver al tema de los carabineros. Pero la verdad es que yo me quedé el fin de semana, después de leer los dos diarios con la información que traían sobre la renuncia de Hermes Soto, encontré como que todavía no damos con la verdadera razón por la cual el general termina yéndose sin presentar su renuncia y entregándole en bandeja al gobierno la designación del nuevo sucesor, porque tengamos presente que si Hermes Soto no hubiese llamado a retiro a 8 generales antes de irse, el gobierno habría quedado con las manos amarradas y habría tenido que nombrar dentro de las 5 primeras antigüedades alguno de esos 8 que se fue, alguno de esos, los 5 primeros, digamos. A mí me queda la duda, digamos, de qué pasó entre medio. Leí los dos artículos, y tanto de La Tercera como el del Mercurio, y no me queda claro por qué se produce esta desinteligencia. Estoy con Patricio Fernández y con Juan Pablo Larraín, y ellos, no me cabe la menor duda, que me esclarecerán esta duda.
Yo no sé si te la puedo esclarecer porque llego a la misma conclusión tuya, fíjate.
Es raro, ¿no es cierto?
Me sorprende, y fíjate que con algo que tú decías ahora, a lo mejor puede estar parte de lo que también dicen ambos artículos, que el presidente no estaba molesto con Hermes, que le agradeció mucho, cosa que uno lo vio en sus declaraciones, pero en la interna estaba muy agradecido. Quizá en parte algo tenga que ver
con eso. Quizá hay un acuerdo ahí,
con eso.
Quizá hay un arreglo. Que algo así como decir, estamos especulando.
O sea, totalmente.
Pero oye, dale.
24 de diciembre podemos hacer lo que queramos,
claro,
así que dale.
Sí. Claro que él, porque yo entiendo que él no quiera aparecer asumiendo la responsabilidad de lo acontecido. O sea, que Hermes Soto diga, mire, me nombró usted hace no sé cuánto rato y resulta que me pide que yo renuncie, como diciendo, aquí yo me hago cargo de algo. Arreglemos que yo no me hago cargo de no sé qué.
O sea, y yo le
soluciono este petitorio suyo, porque lo que sí es también un dato de la causa es que el gobierno, esto ya menos especulativo, el gobierno sí quiere limpiar una generación completa, digamos, de carabineros, o sea, percibe que tiene que aliviarse de una malla de cierta edad para entrar en otra generación. Eso yo lo he escuchado adentro de esta historia, digamos. Entonces podría ser
como si el problema fuera generacional, digamos.
No, claro. pero que tenga que ver con ciertas prácticas, sí. Ciertas mañas, incluso, ciertas en un término mañas. Poco elegante, pero que yo creo que va por ahí.
Sí.
No,
sí.
La juventud no necesariamente les va a dar sapiencia.
O sea, pero habría, por decirlo así, una transacción. O sea,
es lo que estamos aquí inventando. Yo
te doy,
¿no?
Tú me das. No, si les creo, pero hay otro dato que a mí lo encontré perturbador, y es que el general Soto, cuando se reúne con su staff, poco después de saber que el presidente le pide su renuncia y él se niega a presentársela, él se reúne con su staff y le oculta, no les dice a los generales que él va a llamar, que él ya llamó a retiro a 8.
Oye, se me ocurrió otra.
Entonces, a él. No sé.
Se me ocurre otro pelo para meter en esto, si es que ustedes lo saben. Es que lo otro que se ha dicho mucho aquí es el conflicto que había entre Villalobos y Hermes Soto. ¿Los generales que se van con Hermes Soto eran todos de él?
Es que eso no lo sabemos.
Porque ahí podría haber otra.
Claro.
Ahí podría haber otra.
Claro, que donde Hermes Soto parece cobrándole, ¿no es cierto?
Dice, yo me voy, pero me voy.
A los adversarios.
Tiro el mantel y me lo llevo a todo. Pero yo creo que tiene un poco parecido a la salida de los obispos. Esto, ¿eh? Aquí mueren justo por pecadores. Se fueron obispos cuestionados y otros en la mitad que quedaron ahí sucios. Me da la impresión que aquí también pueden haber.
Y todo el resto quedó colgando, digamos.
Absolutamente.
Flotando en el vacío, en una nube, digamos. No sabemos. ¿Qué pasa con los obispos que renunciaron, que están dimisionarios?
Ahí quedaron, ahí llevamos.
Claro.
Pero volviendo al punto, aquí por fin Piñera encontró a un oficial, a un general, al que le tiene confianza, al que ha estado con él probablemente en situaciones delicadas, lo hemos leído durante estos días, que fue su decán, tres de los cuatro años, por lo tanto lo vio en momentos complejos, probablemente de cuando partió, sobre todo la caída al finalizar el primer año del presidente Piñera, y han estado en, se ha producido complicidad, se ha producido cercanía, y eso probablemente para designar a alguien en esta envergadura, después de una crisis como esta, yo creo que fue un elemento también relevante para Piñera.
Puede ser, ¿ya? Ahora, no digamos que esa relación entre el presidente y su edecán garantiza necesariamente una buena gestión del mando, porque Villalobos tuvo esa relación con la presidenta Bachelet y ya sabemos el desastre que
¿cómo
fue?
Termino. Lo que sí me llamó la atención del nuevo general director es la cercanía inmediata a entender cómo son los medios de comunicación, ¿eh? Antes de hablar incluso con sus colaboradores más cercanos.
Bueno, es periodista.
Entrevista. Periodista. Bueno, claro.
Es periodista.
Fue director de comunicaciones de Carabineros.
Tiene esa cosa que tienes tú. Que tiene esa cosa, sí, esa conexión con la calle.
Claro. Pero de verdad que le entendió rápidamente eso. Vamos a ver cómo le resulta. Pero perdió entrevista en televisión, en diario. Ha estado muy disponible para hacer cosas, tratando de dar vuelta a la página de esta crisis de Carabineros nunca vista.
A mí me parece que las noticias de este año relativas a Carabineros son por lejos la noticia del año.
Carabineros.
Sí, Carabineros. Porque empezamos, entiendo que en febrero, como que se destapa esta operación Huracán. Ya veníamos de antes con el fraude. Y termina el año con la muerte de Catrillanca, con la renovación del mando. Un año muy complicado. Hay quien le podría hacer competencia, desde luego, siempre se le puede hacer competencia. La Iglesia siempre... Siempre un enemigo.
Porque el Papa vino hace cuántos años que vino. Porque todo va quedando tan lejos. ¿Eh?
Tan lejos.
Y no ha pasado un año.
No ha pasado un año.
Sí, vino este año.
Vino este año, imagínate. Claro. Ahora, hay una parte que en todo este proceso de Carabinero que yo creo que es destacable, porque aquí también se está empezando a reparar un daño acumulado. O sea, esto no es la muerte de Catrillanca. Esto, el drama final de Carabineros no está determinado por eso. Hay dos racias de generales en un año. O sea, hay una institución que venía...
47 generales creo que salieron.
Claro, es
en el último tiempo.
A mí solo se me ocurre verdaderamente responsabilizar de esto a la dificultad que tiene que haber tenido la transición de encarar su relación... más normal con las Fuerzas Armadas. O sea, la dificultad de un mundo durante bastante tiempo y después esto se acostumbra y se hereda de no meterse, como de decir, este territorio no lo voy a colonizar, medio que se dejan las cosas aconteciendo y se terminan haciendo múltiples pactos desde mundos que no se...
Me da la impresión, Pato, además que Carabineros aprovechó la coyuntura de no ser una institución, no ser Fuerzas Armadas. Estar ahí en un borde que le permitía obtener más de lo que se le concedía a las Fuerzas Armadas.
Porque es más cercana a la ciudadanía, claro. por su relación diaria, era evidente. El tema de la seguridad pasó a ser hace muchos años algo demasiado demandado.
Y porque pasó de defensa interior y eso también. Y eso también tenía, a ver, pasen ustedes a interior y nosotros les vamos a dar este o este otro premio. Y yo creo que por ahí ellos fueron sacando algunas ventajas.
Es posible, pero fíjate que porque otra institución que ha estado también en el baile en este último tiempo es el Ejército, no olvidemos eso.
Sí.
Y de momento queramos creer que la Marina y la Aviación son distintos, pero eso es porque queremos, hasta aquí lo preferimos creer. Pero también uno podría decir, a ver cuándo va a tocar el turno de que empecemos a ver con detención cómo se compran las fragatas, cómo se compraron no sé cuánto y cómo le vamos a entrar. Porque lo que yo percibo con esto es que finalmente estamos, recién se está entrando a, o sea, el poder político se está metiendo directamente en unos feudos que estaban muy independizados.
Yo creo que ahí le hicieron un regalo a Piñera. lo que terminó pasando, este golpe de fuerza, este tomar el mando con tanta prestancia y finalmente apoyado por todo el...
¿Tú crees que esto se va político? A traducir, se va a traducir en... A ver, ¿va a fortalecer el liderazgo de Piñera o no?
Son tan efímeras estas cosas, duran tan poco, pero creo que esta semana en ese ámbito para Piñera yo creo que fue un... empezó siendo una crisis muy delicada para él, en un minuto parecía que se iba de las manos y creo que se lo terminaron regalando. Ya. Yo creo que lo va a poder cosechar.
Y la oposición ha sido en esto bastante, ha sido responsable, ¿eh? O sea, si tú te fijas aquí, los que han gritado más de la cuenta han sido pocos. O sea, la salida finalmente del ministro del Interior no fue una...
La interpelación.
No, porque...
¿Qué salió?
No, ahora... No, o sea, hubo los que pedían la renuncia primero y después acusación constitucional.
Y no hay apoyo.
No tuvo apoyo. No, o sea, no prendió. Han habido
varios senadores de oposición que han dicho no cuenten conmigo para eso.
No prendió. No prendió. Porque yo creo que se entienden, me tocaba en la mañana conversar con Lagos Weber, que se entiende que además el tema de una institución como Carabineros no es chiste tampoco.
O sea, no, y además es porque, eso... Es un tema que está en desarrollo. Yo creo que se va a discutir en los próximos días ya una ley de modernización de Carabineros y para ese efecto se va a requerir un consenso, un acuerdo, digamos, entre la fuerza política, entre el gobierno y la oposición desde ya. Entonces, me da la impresión que por eso la oposición no quiere hacer mayor caudal y porque, digamos las cosas como son, porque el gobierno en esta pasada, digamos, no está con ropa tendida, no está protegiendo a determinados oficiales, no está protegiendo el embargo de determinados episodios, nada. O sea, el gobierno no tiene... espera que la justicia establezca la verdad de los hechos y en función de eso aplicar las responsabilidades que procedan y punto.
Y yo creo que en esta modernización de Carabineros van a lograr zafar de un miedo muy grande que había dentro de la institución, que es algo que pasa en varios países desarrollados, de Occidente, que las policías a veces están lideradas por un civil, que los pone el gobierno de turno.
Sí.
Yo creo que aquí había un susto de que viniese una intervención y que esa intervención pasara por poner a algún civil de manera permanente, como ocurre en varias policías en el mundo. Claro. Yo creo que eso me da la impresión que se diluyó.
Como ocurre en gendarmería. En gendarmería
también. Ese, bueno, en gendarmería
claro,
pasa.
Claro. En gendarmería
pero pasa. Muchas policías en Europa dependen del gobierno de turno con un director de civil, nombrado por el presidente del gobierno o el presidente de la República, como corresponda.
¿Cuántos años va a tomar que Carabineros retome los niveles de confianza que tenía? Es una cosa que todavía no lo podemos saber, digamos.
Pero la tiene más fácil que la Iglesia.
La tiene más fácil
que la Iglesia. Yo creo que Carabineros portándose, o sea, no apareciendo ningún...
Es que cumple una función que es muy demandada.
Va a subir como la espuma.
Sí.
La Iglesia tiene una cuesta que subir bastante más compleja.
Yo sabía lo que le tenía, y en ese sentido viene, o podría venir bien esta como dureza y claridad para sancionar aquí y decapitar, digamos. Es que, porque los que han cometido fraudes y cosas acá, los que han robado plata, son los altos. No son los carabineros rasos, esos todavía no son.
No es el de calle. El de tránsito.
Y el de calle, que yo sepa, todavía no cobra plata por los partes.
No.
Pero es que entre ver que los de arriba se meten plata al bolsillo y pasar yo a cobrar mi parte, debiera no haber un salto muy grande, claro, debe haber un mensaje. Entonces, evitar ese paso es algo más o menos significativo,
¿eh? Un amigo argentino, y de este tema los argentinos vaya que saben, digamos, decía que en Chile no tiene problemas de corrupción, digamos. Él decía que no tiene problemas de corrupción, porque si es que lo hay, y efectivamente lo hay, hemos sabido de episodios donde lo hay, pero está radicada en la cúpula.
En la cúpula.
En la cúpula.
Y es con boleta.
Claro, el problema es la corrupción cuando es en la base. Ahí es muy difícil de sacarla, de extirparla. Pero en la cúpula es cosa de cambiar las cúpulas nomás.
Tiene no lógica.
Sé, no claro, sé. Ahora cuando tú le perdí el respeto a la cúpula, debe pasar, se debe traspasar, ¿no?
Claro.
O sea, si desde el minuto puede ser que comience por la cúpula, pero no debe ser tampoco. No sé si tengamos nosotros una
especie... Tan impermeable para abajo.
No creo, no veo por qué. No veo por qué. Si el de arriba roba, bueno, cada uno tendrá que ver cómo mata a su chancho, entonces.
El de arriba sobre todo aprovecha, oye. Pequeñas ventajas, pequeñas... Pequeñas que no son tan pequeñas, a lo mejor, pero...
Pero mira esta cosa
que, por ahí va,
que pareció una tontera, que se les va a terminar. Algunas ya tomaron la decisión. El auto fiscal... con chofer, con TAC, con bencina, con revisión técnica, con mantención que tenían todos los ex comandantes en jefe y todos los generales directores, los ex generales directores de Carabineros. Esas son pequeñas ventajas.
Claro.
Que son, no son minucias, pero que son pequeñas ventajas que hacen daño y que algunas instituciones ya tomaron la decisión de terminar con ellas.
Son corrosivas
en
términos de prestigio. Claro. Son corrosivas, son... Ay, porque la gente se fija mucho en eso, además.
Claro, porque no son grandes números, pero el daño que hacen es mucho más grande.
Eso. Señores, ¿destacarías tú otra noticia importante de este año, no?
Sí, es que es la iglesia en realidad la otra grande, ¿eh?
Es la iglesia, sin duda.
Y yo creo que también termina el año con otra que no es poca cosa, que es como el foco político está en la derecha y cómo esa derecha está con dilemas en curso. Y ya están apareciendo las voces de eso. O sea, el gobierno, por ejemplo, en los últimos días uno ha visto que parece estarse inclinando o da más señales de decir hasta acá llegamos en lo que toleramos que seguir buscando cómo amparar demasiado a todas sus partes. Va a ser más nítido... más que buscarle el lado...
Llegamos hasta la UDI, ¿no?
Llegamos
hasta,
parece, ¿no?
No hasta José Antonio Kast.
Parece que está tomando esa decisión. Y eso es una opción política, creo yo. O sea, hay ahí una... Y que a lo mejor se ha visto incluso ratificada en parte por la manera en que se ha entendido con la oposición a propósito de los carabineros. Estoy para tirar aquí
sí,
como... O sea, a lo mejor ha visto que el gobierno que puede tener aspiraciones de avanzar más amistosamente, incluso hacia el centro o hacia lo que ayer era la oposición, de buena manera que para el otro lado. Porque yo veo también ahí un tema nuevo. No sé si esto es tema del año, pero un tema nuevo. O sea, termina con
pero
una...
Pero no, marcó el fin de año.
Marcó el fin de año.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, yo te compro, Pato, que efectivamente la discusión política tiene mucho más energía, mucho más vibra en la derecha hoy día que, sí. que en la izquierda.
Yo en el otro lado no veo nada. Veo peleando a Giorgio Jackson con Javier Apará por la elección interna.
No, por una palabra.
Por una palabra.
Claro. Crisis profunda. ¿Qué quiere decir eso? Crisis profunda.
Sí.
No, y a mí lo que sí no me deja de sorprender es cómo... La actual oposición, con lo agregada que está, pero también parte de los partidos del oficialismo, como le han hecho un poquito, también han sido los principales promotores de José Antonio Kast. No lo están promoviendo, pero con el debate que han generado, que lo han puesto como el principal enemigo, finalmente terminan todos los días todos hablando de Kast y lo que necesita un político antes que todo. Primero que lo conozcan, sin después duda. Que te quieran, pero primero que te conozcan. Yo creo que en ese sentido... Kast está siendo uno de los grandes triunfadores del año desde ese punto de vista.
Por Dios que lo ha hecho. O sea, le han salido bien las cosas. Yo creo que lo ha hecho bien. Yo creo que como candidato, digamos, tiene una mezcla de racionalidad, moderación.
Moderación es una manera de decirlo.
Sí, digamos. moderación en la
no
en
se
la
forma. En el debate. La forma. No se molesta. No se, tú lo no puedes agita, hasta insultar
no
se, y él no,
claro,
se, él no, no se agita.
No se sale sí, de sus casillas.
No.
Sí, eso... Y le ha dado un resultado. Hasta aquí.
Y yo noto también que varias de sus propuestas a lo largo de este año han pasado de ser algo así como una locura a ser algo atendible. Eso también lo noto como muy a su favor, muy el viento a su favor.
Lo ahora, que he dicho hace unos meses, hay un viento internacional también a su favor.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
No vayamos muy lejos.
Totalmente.
No vayamos muy lejos.
Totalmente. Pero es un tema.
De hecho, en una semana más estaría asumiendo Bolsonaro.
El primero de enero.
El primero
de enero. Qué fecha más rara para asumir un gobierno.
Rara.
Qué cacho para los presidentes que tienen que ir a esa ceremonia.
Sobre todo para los que corren, oye, la
San Silvestre.
La San Silvestre. Llega muy cansado el día siguiente.
Oye, además el estado en que debe venir, debe llegar la gente ahí. Imagínate. A asumir, porque el presidente quizás se cuide, pero pero el resto tiene su fiesta de año nuevo.
Claro.
Claro.
Los ministros no necesariamente.
Digamos. Imagínate por qué. Claro.
Entiendo que viene una cumbre conservadora en Chile.
La está promoviendo Cast y Chávez la Chile. Entiendo que se la está disputando con Colombia y...
Porque hubo una recién en Foz de Iguazú.
Claro. Y cuando se cumpla la de un año, la quiere traer para acá. Ahora es una cumbre relevante, que hay gastos importantes. Ver cómo se va a organizar Cast y Acción Republicana.
Ya. No le va a faltar quien la financie. En Chile, yo creo que una de las cosas que uno podría... Las encuestas todavía Cast, la última CEP, no lo ponían por las nubes. No fue una noticia en la encuesta. No. Pero creo que lo hemos comentado acá. Yo todavía me acuerdo muy bien para Icare, cuando fue Piñera y fue él. Y a Piñera lo aplaudieron al final, y cuando habló él lo aplaudieron 7 veces a lo largo de su conferencia. Yo creo que aquí hay, y ahora que vuelve el tema del pinochetismo y todo esto, hay alguna gente que ya está al final de sus días, que tiene harta plata acumulada y que no le parecería nada de mal ayudar a estas cuestiones. Nada de mal. No, no son el mundo que viene, pero el que se va con harta plata en los bolsillos. Puede ayudar un buen poco, digamos.
Otra noticia importante del año. Les pregunto a ustedes. ¿El gobierno cómo consideran que está terminando el año?
Regular corto, como diría el que se va a cortar el pelo. Regular corto. Yo creo que los vientos que soplaban antes de asumir, interno y externo, eran muy buenos. Y lo pongo ahí el foco prácticamente en lo económico, que es el gran elemento diferenciador para Piñera para ganar estas elecciones. No ha estado tan bueno afuera, o sea, no es que no haya estado tan bueno. El mundo termina económicamente malito. Y aquí interno, aunque los números son buenos...
No, pero estás exagerando.
Pero espérate. Y yo creo que afuera los números son malitos. E internamente los números que son buenos, la gente cree que son malos. Y ese es el problema para este gobierno. Que habiendo números buenos, habiendo en algunos casos duplicado o triplicado los números que venían del gobierno anterior, en algunos casos incluso superando algunas promesas de campaña, la gente cree que la situación está mala y por lo tanto no,
Yo tengo otra lectura, Juan Pablo.
A ver.
No, yo tengo una lectura, digamos, de que la gente siente que el país está saliendo del túnel. A ver, la gente que considera que la situación ha mejorado es sustancialmente mayor a lo que era.
Dicen la mía, pero la típica no. Respuesta a las encuestas y la de los demás no, no, no creo.
No. La gente que piensa que el país estaba en caída libre ha disminuido notoriamente. La gente que piensa que la situación está bien o mucho mejor está infinitamente...
¿Tú crees que muchos chilenos estaban viviendo en un túnel?
Y la gente,
sí, pero las expectativas están lejos de cumplirse.
Y la gente que piensa que estamos en la misma sigue siendo muy numerosa, pero la composición interna varió. ¿Pero y por qué crees entonces que la gente piensa eso?
¿Qué piensa? Yo creo que el gobierno está siendo en este momento castigado, muy castigado por el episodio Catrillanca, básicamente. No por la situación económica.
Ahora estos últimos números.
Sí,
pero los anteriores números, que tampoco eran boyantes, estaban fundamentalmente fundamentalmente influenciados por la economía y por las expectativas económicas.
De acuerdo, pero estábamos en el gobierno estaba en tasas de aprobación de 45%, que son no son buenas, son extraordinarias.
Pero fíjate que ayer domingo, o el sábado, no recuerdo bien, el Mercurio publicó los niveles de aprobación de todos los presidentes de América. No son comparables unas con otras porque son distintas encuestas, distintas preguntas, pero te armas una idea. Mira lo polémico, lo complejo, lo difícil que ha sido Trump y tiene niveles de aprobación más altos que los de Piñera. Por ejemplo, está disparado cosa rara en Perú, un presidente sobre los niveles de 60% sí. nunca visto.
Eso
pero,
es bien,
pero
eso,
en el resto de América Latina...
Eso es bien extraordinario.
Pato. Piñera. No, depende cómo se ponen las notas, yo creo. Si la nota se pone respecto del ideal, termina mucho peor de lo que él hubiera... le hubiera gustado estar. Si la nota se pone en relación a cómo están los, cómo está el curso, termina con una nota buena. Porque también aquí lo que pasa es que no hay contraparte.
No hay contraparte.
Entonces, claro, las cosas no se van dando de maravilla, pero como no se ve nadie que las lleve mejor, la nota final no es tan mala. O sea...
El efecto comparación.
Claro, y que de alguna manera es una discusión de cómo tú evalúas, cualquier cosa, digo. En un curso van a poder tener todos promedio rojo si es que les va todo mal, o van a haber algunos que van a tener la nota buena y otros la nota más mala porque se mide de acuerdo al rendimiento.
Todo es relativo.
Todo es relativo.
Todo es relativo.
Y en ese sentido yo creo que no va tan mal. Ahora, lo que yo no creo, Héctor, es que... La inmensa mayoría de la población sienta que en Chile estábamos en un túnel oscuro del que nos ha sacado Piñera. No lo veo para nada. Eso no lo percibo así. Yo creo que había un grupo de la élite y de una determinada, un mundo de apreciación que consideró que el gobierno de Bachelet fue el acabose, pero en las mayorías no creo que fue así.
Yo creo que la mayoría pensaba que el país estaba sin...
Pero en la última encuesta CEP, Michelle Bachelet es una de las líderes mejor evaluadas.
Sí, pero yo estoy hablando de las expectativas nacionales, digamos, de cómo se ve para dónde iba este país, digamos. Y yo pienso que
estábamos en un túnel. Está claro que no triunfó, ¿eh? Yo no estoy yéndome por ese lado, no estoy diciendo que haya terminado en el apogeo Bachelet, eso es un dato de la causa que no, como la vez anterior, que terminó con el 80% de apoyo.
Claro.
Ya, esta vez estuvo en las antípodas de eso. Pero de ahí a que los chilenos estaban viviendo Chilezuela y la calamidad, no. Hubo un mundo que lo vivió esto de una manera muy altisonante, muy ruidosa, y yo creo que el resto no. Y no sé cuánta gente, qué porcentaje de la gente podría decir que ahora está claramente mejor que hace un año. Yo creo que baja, poca.
Ya, tenemos ahí una divergencia, pero estamos llegando al final de este programa. Y esta es la última ocasión, la última vez que Pato Fernández va a ser interlocutor nuestro porque se está retirando.
Porque existe el proyecto de mejorar este programa.
Y yo lo único que puedo decir, tú nos lo diste, tú nos lo quitaste, digamos,
¿no? Pero ha sido un gran gusto participar de esta conversación, Héctor, Juan Pablo. Así que de verdad lo pasé muy bien acá. Hace un estupendo espacio de conversación calma.
Más reposado.
En el mejor sentido de la palabra.
No, fue un gusto y un lujo tenerte, porque representas una sensibilidad, representas un mundo que con frecuencia me reparan, me dicen los amigos, oye, falta más gente de izquierda en tu programa, y tienen a lo mejor toda la razón. Y tú lo representaste, lo identificaste muy bien. Te deseamos que te vaya estupendo en tu nueva...
No sé si la gente de ese sector pensaría que yo lo representé muy bien, pero ese es otro tema ya.
Ya, pero es que eso con ese se van a dar cuenta con los años, digamos. Que
exacto, vas a ser valorado como el vino.
Exacto.
Bueno. No, mucha suerte, Pato, ¿ah?
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales, App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Enseguida, programación especial de Navidad. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y Patricio Fernández en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.